Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, cofrades, sed todos bienvenidos a este lugar de encuentro con la actualidad cofrade en un día muy singular. Es 2 de noviembre cuando colgamos en cope.es este podcast que evidentemente tiene como tema central el acontecimiento cofrade de mayor resonancia en las próximas semanas en toda la provincia de Cádiz, la magna que va a tener lugar en Sanlúcar de Barrameda. Lo hacemos teniendo en cuenta que salimos, además, de un fin de semana muy activo en el que verdaderamente dos acontecimientos de gran altura mariana han venido a configurar pues días incesantes de actividad, de oración, de formación, de convivencia. Todo ello en torno a dos devociones del Domingo de Ramos jerezano, como son la Virgen de la Estrella. Tendremos alguna mención pues a ese encuentro de la Federación Andaluza FELAM en torno a la que es titular, a la que es patrona del movimiento lasaliano, y luego se expresa en cada lugar con una imagen concreta, la de aquí de Jerez, pues expuesta a coronación canónica el año próximo. Y la otra, la Virgen de las Angustias, que presidiendo el noveno congreso de hermandades de esta devoción en toda España, ha reunido a cofrades de 24 puntos distintos. Quiero saludar ya a Antonio Rodríguez, él es el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Sanlúcar de Barrameda, bienvenido.
Buenas tardes, bienvenido igual.
Y un buen cofrade que es miembro de la Comisión de la Magna y que además conocemos desde hace mucho tiempo y que nos va a permitir, por su condición de hermano del silencio, de la Saliana de Sanlúcar, acercarnos también un poquito a ese encuentro FELAM. Pero Marco Antonio Gómez, bienvenido tú también. ¿Qué nos traes?
Bien hallado. Bueno, pues una semana más nos vamos de paseo cofrade. Y si me permiten, lo hacemos en este paseo cofrade al pie de la cruz. ¿Os parece?
Adelante.
Al pie de la cruz. Así nos han tenido los cofrades del Viejo Humilladero el pasado fin de semana, con motivo del Encuentro Nacional de Hermandades, de Hermandades y Cofradías de las Angustias. Encuentro de una gran valoración en lo organizativo y expositivo. Al pie de la cruz fue la marcha que más de uno se llevó en su cabeza, contemplando los traslados en el paso de misterio de esta dolorosa, ya que fueron notables los sendos acompañamientos musicales de capillas y corales, pero muchos, muchos echamos de menos la genial marcha de Don Germán, y es que hubiera sido una buena ocasión que una banda de plantilla completa interpretara el ramillete de marchas solemnes y de gran calidad de este autor. Ya saben que las ocasiones extraordinarias sirven para probar inquietudes y dudas. Eso sí, chapó para estos cofrades de las Angustias, porque la Santísima Virgen volvió a procesionar y se volvió a presentar sobre su antiquísima peana, que la dota de una gran personalidad, rescatando lo antiguo, rescatando lo original. Y les decía que aquello extraordinario sirve para probar, y así lo han probado y aprobado los cofrades de la Vera Cruz de Jerez, que completarán su misterio con una dolorosa María Magdalena y San Juan. En duda está si se aprovechará el actual de Diego Roldán, de gran factura, o se hará una nueva imagen, y si finalmente será Leal el que se encargue de estas tres imágenes que contemplarán el paso de misterio. Así lo probaron en aquella veneración en la Semana Santa 2021, en la que sobre el canasto aparecía el Calvario completo, tal y como esta cofradía hizo sus primeras estaciones de penitencia tras su reorganización. Al pie de la cruz, también la solemnidad de todos los santos. En esta ocasión, el Cristo de la Misericordia de Chipiona, que como bien saben ustedes, sale una vez más en recuerdo, en acción de gracias de su intercesión en el terremoto de Lisboa. También ese mismo día 1 salió la Virgen de la Palma, de la capital gaditana, que si no fue la imagen propiamente, sí fue en aquella ocasión el sin pecado de esta y aquellas palabras de donde los cofrades gaditanos dieron: hasta aquí, madre, hasta aquí, y cierto fue que hasta ahí llegó el agua y no más. Y a los pies de la cruz también, los del Cristo de la Buena Muerte, en la solemnidad de todos los santos, donde ha tenido lugar la adoración a la cruz, vía crucis y veneración tras la restauración de esta imagen de Castillo de Astruzzi por los talleres jerezanos de SS. Y por cierto, ya preparan también los cofrades de San Fernando su procesión Magna Mariana, que de ella daremos cuenta más adelante porque para ello queda un poquito. Nos centramos en Sanlúcar, que está a las puertas, hermano, y que será una gran procesión Magna que todos disfrutaremos.
Pues vamos a contar los detalles ya mismo, pero sí quiero que escuches una cosa. Es el rumrum de nuestro chat, cofrade, desde que anteayer lunes colgáramos la publicación que rescataba el corte del final de la conferencia del historiador jerezano Manuel Romero Bejarano, que con el título del origen de la Semana Santa, la de Jerez, evidentemente, allá en el siglo XVI, pues el hombre tuvo una, yo diría que atinada comparación, por cuanto hay elementos que pueden tenerse en cuenta, que luego la opinión de cada cual, desde luego, es muy respetable. Dijo Manuel Romero Bejarano, refiriendo, porque es un historiador y porque la historia es lo que daba contenido a su conferencia, al referirse a los disciplinantes de las cofradías en los siglos XVI y XVII, decía que aquello fue suprimido, y que fue suprimido porque lo que era un ejercicio de penitencia, muy austero, sangriento, etcétera, etcétera, se convirtió en una especie de exhibicionismo en el que, pues, musculados y con sus puñetas en la túnica y otros detalles, pues parecían adulterar el sentido de ese ascetismo penitencial. Bueno, pues Manolo Romero Bejarano en la conferencia vino a decir que algunos costaleros, los de hoy en día, van pavoneándose como los antiguos flagelantes. Vamos a escucharlo porque no puede haber, evidentemente, opinión justa si no estamos teniendo en cuenta, pues, una opinión bien informada.
Y bueno, ya para terminar, ¿no? El equivalente a los flagelantes, ¿no?, que había en otro tiempo, como digo, en tiempos de Carlos III, se prohíben. Pero resulta curioso ver cómo la autoridad eclesiástica, uno de los puntos fuertes que atacan desde el principio es a los flagelantes. Por ejemplo, prohibiendo que alguien pagara a otro para que se flagelara por él. Por ejemplo, prohibiendo que llevaran, dicen, ¿no?, expresiones como puñetas y cosas por el estilo, es decir, adornos en la túnica y demás a la hora de flagelarse. Y parece que el equivalente a los flagelantes antiguos, que eran el centro de las procesiones, estoy hablando de finales del siglo XVI, de mediados del XVI, serían los actuales costaleros. Por lo menos los de Jerez. Yo no conozco la realidad en otros lugares, ¿no? Pero en determinadas hermandades los costaleros van, en muchos casos, como se ve aquí, luciendo tipo, ¿no? Van con sus molías, con sus músculos así, ¿no? Paseándose detrás de la procesión. En algunos casos creo que deberían de poner orden en la propia hermandad, pero la realidad es que van por la calle pavoneándose durante la Semana Santa, quizá buscando novia, y parece que era un caso similar al de estos flagelantes de otra época. Eso quiere decir, que no lo he contado, que después de la procesión, como acababan pues con la espalda sangrando, se hacía un ungüento, lo hacían en una olla grande, que en el caso de Jerez le ponían vino, arrayán y otro tipo de cosas, para lavar esas heridas, con un papel de estraza o con esponja le iban dando en esas heridas.
Bueno, pues ahí está la reflexión, la comparativa de Manuel Romero Bejarano, ya sabes, conocido historiador. Ha llamado mucho la atención cuando lo hemos colgado en nuestro chat y no puedo referirlas todas, pero alguna opinión de las que se han ido vertiendo sí que voy a mencionar. José Luis Mena, buenos días, como siempre, el ataque fácil al costalero. Guillermo Morán, algo de verdad lleva, debería de organizarse mejor. Antonio Mateos, no quiero levantar polémica, pero no se debe de olvidar que el costalero también está haciendo estación de penitencia. Hay otros como pues José Luis Mena, que vuelve. Nunca he escuchado una crítica al nazareno que debajo de su túnica va vestido con camisa impoluta y corbata con el nudo más gordo que los huevos de un toro. No veo a los cofrades de culto decir que vayan llamando la atención. Antonio Mateo, que vuelve, y cómo debe de vestir el nazareno. Lo de la corbata te lo puedo comprar, aunque cada uno hace el nudo como le gusta. O sabe, pero lo de la camisa impoluta... Bueno, pues surge, incluso Juan José Álvarez rescata un grabado antiguo de aquellos disciplinantes. Hay otras opiniones que van también llegando, como la de Marco Antonio Gómez. Siento diferir contigo respecto a la opinión anterior de Antonio Mateo. La estación de penitencia la hace el nazareno, no el músico, ni el encendedor, ni el del carro, ni el costalero, que formando parte de la cofradía no son la cofradía. Opiniones que se han ido vertiendo, fotos incluso rescatando pues un poco ademanes, poses, músculos, tatuajes, y en cualquier caso pues un fundamento, que ese es el que hemos escuchado de Manolo Romero Bejarano, que yo creo que con criterio histórico, con perspectiva comparativa y sin ofensa a nadie, pues en la conferencia que dio contenido a ese congreso, un congreso magnífico, lo ha dicho ya Marco, justo después de que se eligiera, se optara por la única candidatura presentada, nueva sede sueca en Valencia, sea el año que viene quien se ocupe de ello. Y ahora, pues no hay más que seguir adelante y que entrar en materia yéndonos a un sitio incomparable de la provincia, Sanlúcar de Barrameda.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Bueno, pues vamos al lío, porque una manna en Sanlúcar es una gloria bendita. Quienes tuvimos la oportunidad de pregonar en su día, en el año 2001, en la Semana Santa sanluqueña, luego ha dado más pasos, han pasado ya pues dos décadas, y hay mucho que poner en la calle, y hay un gran gusto por hacerlo, y pues incluso Marco, con unos acompañamientos verdaderamente maravillosos.
Bueno, de unos acompañamientos musicales que de categoría, que diríamos por aquí, se ha apostado por lo mejor, y Sanlúcar, los sanluqueños y todos los cofrades que nos acerquemos a esta vecina querida localidad, vamos a disfrutarlo, vamos a escucharlo.
Uh-huh. Bueno, vamos a recordar que estamos hablando, Antonio, de 12 pasos.
12 pasos, sí. Uh-huh.
Veracruz, María Santísima de Gracia y Esperanza, Nuestra Señora del Carmen de Bajo Guía, Nuestra Madre y Señora de las Penas, el Carmen de Bonanza, sí. También Nuestra Señora de la Victoria, María Santísima de las Angustias, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Amargura, María Santísima del Amor. Qué ojos, ¿verdad, Marco?
Los ojos que valen un imperio.
María Santísima, eligio se encoge de hombro. María Santísima de la Esperanza Coronada y también Caridad Coronada, que ya es el colofón prodigioso para ello, ¿verdad, Antonio?
Sí, hombre. Nuestra patrona, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, la que va a cerrar toda esta magna y carrera oficial y todo ello, ¿no? Es un gran orgullo que nuestra patrona vaya la Virgen de Rocío también, nuestra segunda coronada también, como es la Señora de la Esperanza, y entonces pues ya te digo, son 12 que además yo creo va a ser acto único también, porque hay algunas vírgenes que va ahí bajo palio, que nunca han salido, uh-huh, bajo palio, entonces sale ese día 12, y yo creo que va a ser un día para disfrutar a todos cofrades, todos los saluqueños y todos los que se acerquen a Sanlúcar a ver esta magna que tanto hemos luchado por ella.
Claro. Recordamos que estamos colgando en cope.es nuestro podcast. El 2 de noviembre estamos a 10 días vista. Supongo que van a ser 10 días de locura, sí. En los que tener en cuenta pues esa procesión magna, que está previsto comience a las 5 de la tarde, o a las 5 de la tarde es la llegada a la calzada.
A las 5 de la tarde es la llegada a la calzada para entrar ya en carrera, ¿no? Uh-huh. Entonces, habrá pasos en la calle desde las 2:30 de la tarde.
Claro.
Que saldrán 2:30, 3:15, 3:45. Entonces, lo que es el paseo, la entrada en la calzada, que en el margen irán 6 hermandades por un margen derecho y otras 6 hermandades por un margen izquierdo.
Una estampa increíble.
Hasta entrar. Es que lo que pretendemos igualmente desde arriba es ver un rosario, uh-huh, en la calzada.
Claro.
Como es la Magna Mariana y el rosario, ¿no? Y entonces, pues, la idea es esa, ¿no? Entonces, con el Cristo de la Veracruz, el Cristo más antiguo de San Lucas, que abrirá el cortejo con nuestra su señora, la Señora de la Soledad, que irá a los pies. Entonces, iremos abriendo el cortejo con ella, y entonces lo que pretendemos es eso, ¿no? El rosario, que es lo que pretendemos, el rezo a la Virgen. a la Virgen Ma- y, uh-huh. y a todas ellas le haremos su rosario y después, como bien ha dicho, desde las 5 de la tarde y la carrera oficial empezará a las 6 por el centro de la calzada, ¿no? En el cual tenemos y vamos a instalar unos 400 palcos uh-huh. que irán puestos por lado y lado, y entonces pues para que dure todo aquello estará nuestro obispo allí presidiendo el acto, don José Rico Pavés, y claro, y esperemos tener un buen día, el tiempo nos acompañe y disfrutar todo el mundo de todo aquello.
Ahora que has comentado palcos y sillas, el alquiler está ya dispuesto, sí, está en la propia sede de la Unión de Hermandades, en la calle Almonte.
Correcto.
70 euros 8 sillas, precio por silla 10 euros.
Sí.
¿Hasta el 10 de noviembre hay de plazo?
Sí, bueno, uh-huh. mientras queda sitio.
Claro.
Una vez que termine.
Muy bien.
Que termina, para ahora mismo ahí queda todavía. Vamos, el tema de la venta de los palcos muy bien. Pero queda la parte del tirón final, que claro, es que la gente se para un poco, también contando con el tiempo. El tiempo, gracias a Dios, parece que nos puede ayudar, pues entonces ahí estaremos, ¿no?
Claro. Marco, adelante.
Antonio, podríamos destacar tres estampas únicas y volviendo a mi paseo cofrade, donde decíamos que las ocasiones extraordinarias sirven para probar dudas e inquietudes. Nos vamos a encontrar con esa primera estampa que tú nos anunciabas que abría la procesión, como es el Stabat Mater con el Cristo de la Veracruz,
sí.
y con la Virgen de la Soledad del Santo Entierro, ¿verdad?
Sí.
Pero hay dos más. Una dolorosa, la de la Virgen de los Estudiantes, que procesiona actualmente en su paso de misterio,
sí.
lo hará bajo palio, y también me llega que la Virgen de las Angustias hará lo propio bajo palio.
Correcto. Tanto la Virgen de las Penas irá bajo palio, por primera vez y única vez, creo, porque siempre ha salido en el misterio de todo ello con el Cristo de los Milagros, y en Angustia y dentro de lo mismo, exactamente igual, por primera vez va a ir bajo palio, va a ser único. Yo, como le digo, tenemos ahora mismo una cosa histórica que yo creo que no lo vamos a ver más dentro de mi carrera. Pues llevo 50 años de hermano metido en las hermandades, y esto, lo que vamos a ver, creo que va a ser único, ¿no? Y para disfrutarlo, y estamos ahí un poquito, y ya estamos viendo la guía de las bandas que van a llevar a San Lucas, pues imagínate.
Vamos a ir a ello, Marco.
Sí, vamos a destacar, si no nos queremos dejar ninguna detrás, la nombramos todas, si no. La banda de música de Fuentes de Andalucía y la de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz. Okay. Esta para el Santísimo Cristo de la Veracruz. La agrupación musical La Algaba de Sevilla para Gracia y Esperanza. Para la Virgen del Carmen de Bajo Guía, la de tambores de Nuestro Padre Jesús de la Presentación al Pueblo de Dos Hermanas. Para nuestra Madre Señora de las Penas, la gran banda del Carmen de Salteras. Para el Carmen de Bonanza, la de Virgen de las Mercedes de Bollullos. Para la Virgen de la Victoria, la de la banda, la gran banda del Maestro Tejera. Para la Virgen de las Angustias, la de Enrique Grande Rota. Para la Virgen del Rocío, la Oliva de Salteras. Para la Virgen de la Amargura, la banda de Amués y de Écija. Para la Virgen del Amor, Maestro Dueña del Puerto. Para la Hermandad y de la Virgen de la Esperanza Coronada, la Banda Municipal de Música de la Puebla del Río de Sevilla, y para la patrona, la Virgen de la Caridad, como no puede ser de otra manera, la Banda de Julián Cerdán. De 10. De 10.
De categoría, desde luego.
Bueno, la intención es que vaya abriendo la... Vaya, que lo vamos a hacer en el tema de la calzada, abriendo la banda también de... con Veracruz, la banda de Rosario, que estará por allí, y cerrando Julián Cerdán, que después iremos todos, o sea, todas las autoridades eclesiásticas, todas las autoridades también de ayuntamiento y todo, cerrando el cortejo con la patrona, y Julián Cerdán cerrando todo el cortejo, ¿no?
Uh-huh.
Y una vez que termine la carrera oficial, que será allí en la calzada, son 500 metros lo que hay allí, pues entonces se van incorporando las bandas, cada uno ya después para su destino.
Uh-huh. Eligio Bobillo, ¿y todo esto cómo se está viviendo en la calle?
Bueno, yo creo que se está viviendo con bastante ilusión. Uh-huh. Bueno, por cierto, voy a hacer una breve corrección a Marco Antonio, que no es la Virgen de la Soledad del Santo Entierro, es la Soledad de Veracruz.
Uh-huh. La Soledad de Veracruz,
eso es la que va a los pies, sí.
Eso. Y yo creo que es con bastante ilusión. Uh-huh. Hay mucho movimiento en el tema de los palcos, se está moviendo mucho el tema. Y yo creo que, vamos, pienso que va a ser un éxito.
Claro. ¿Y las hermandades en qué momento están? Supongo que hirviendo preparativos.
Pues sí, hombre, yo te puedo hablar de la mía, que es pues
háblame de la tuya.
Que es la más cercana con nosotros.
A lo nuestro, con razón o sin ella.
Hombre, por eso, ¿no? Nosotros, la verdad que estamos, como he dicho, con mucha ilusión. Nosotros apostamos por la procesión desde el primer momento, sin pensarlo. Nosotros pensábamos que si hay una Magna Mariana, la Virgen del Amor tenía que estar allí. Es solo desde el principio, vamos. Y también desde el principio pensamos que aunque en Semana Santa no llevamos acompañamiento musical, pero con música, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, la verdad que lo estamos, ya si Dios quiere, pues esta semana ya tenemos montado el palio, los varales, y este fin de semana montamos todo porque la Virgen se viste el domingo por la mañana.
Claro.
Eligio, ¿tú crees que se abrirá el debate una vez pasada la magna cuando comprobemos lo bien que suena la banda del Maestro Dueña tras la Virgen del Amor? ¿Se abrirá el debate a esas reglas internas que tenéis, que bueno, la cofradía es de silencio, a que pase a ser un posible una opción a que le acompañe una banda de plantilla completa tras el paso de palio?
Es un tema que lleva varios años abierto en la hermandad, ¿eh? Que bueno, también tengo que decir que no es la primera vez, es la tercera vez que va a llevar una uh-huh. banda de música, la Virgen, en otras salidas extraordinarias. Y bueno, siempre hay el rum-rum, hay un movimiento, hay gente que quiere banda y gente que quiere conservar la hermandad tal como se fundó, entre otras cosas porque es verdad que, bueno, recordad que fue la primera hermandad que se fundó en la diócesis. Uh-huh. Don Rafael Bello de Caro no era muy partidario de fundar hermandades, pero como iba a ser como un ejemplo para las otras hermandades, por el tema de ir en silencio, rigurosa penitencia, hay hermanos que piensan que debe de seguir con ese estilo y hay quien piensa que debemos abrir a que la Virgen lleve banda de música.
Bueno, pues supongo que debates abiertos también en otras hermandades que cuando llega una ocasión así se presentan con novedades. Antonio, háblame del cartel. Estamos teniendo ahí presente y presidiendo al Santísimo. El Santísimo va como en el mascarón de proa de una carabela, lo cual nos recuerda evidentemente que estamos en ese quinto centenario de la primera circunnavegación. Hay dos ángeles escoltando, hay arriba una corona, pues evidentemente de gloria, y un anagrama mariano. Cuéntanos cosas, autoría, detalles.
Bueno, te puedo contar que desde que nosotros, vamos, yo presido el consejo siempre, ha sido todos autores de Sanlúcar y pregonero y tal de Sanlúcar. Y hemos apostado por unos artistas allí en Sanlúcar que son impresionantes. Juan Antonio Pacheco, en este caso, le dimos la oportunidad en el 2019 cuando empezamos a trabajar por la magna, y fue aquel cartel que hizo la pintura de hace 500 años que Sanlúcar, ¿no? Cuando salió con las cuatro carabelas. Uh-huh. Y le hemos dado, se lo dijimos entonces, la oportunidad ahora en el con el 2022, que era la finalización del 500 aniversario, y le dimos la oportunidad de hacer cartel también, ¿no? En el cual ya viene la carabela, la única que llegó, la nueva Victoria, con el Santísimo que lleva, que está en la O, todo además. Después el Rosario Bajo, que es lo que significa, lo que es esta magna y por la que estamos, ¿no? Después tiene todas las frases de nuestro obispo, todo con María, nada sin ella, que esa es la parte principal, ¿no?, que lleva. Los ángeles, y lo ha descrito todo muy bien Juan Antonio Pacheco, es que el cartel tal cual está impresionante, ¿no? Después, todo alrededor, es la frase que dijo Magallanes, bueno, el cano al llegar, pues llegó a San Lucas, y fue la frase que él dijo, ¿no?, con todo, y los que habían llegado. San Lucas tan mariana y con tantos conventos, que tenía entonces y lo tiene, ¿no? Y, claro. Y era mucho el 500 aniversario. Por eso la lucha nuestra era en los tres años estos que empezamos, el 2019, desgraciadamente, 2020, 2021, con la pandemia, tuvimos que parar, pero sí que empezamos los actos en el 2019 con la Virgen del Carmen, cuando la llevamos a la punta de la calzada, y hicimos lo que era una misa en los marineros perdidos, los marineros que se perdieron y se ahogaron en el camino. Y entonces sí que verdad empezamos los actos, lo que pasa es que te digo con esto, y ahora después lo retomamos, pero ya teníamos mucho avanzado, ¿no?, en estos tres años. Y la verdad que lo que te he dicho del cartel, empieza hace tres años, con Sanlúcar hace 500 años, que era cuando estaba con las cuatro carabelas, y lo que volvió, y Sanlúcar después más a la actualidad, ¿no?, con el fondo de la actualidad de lo que había, ¿no? y sobre todo el rosario, que para eso salimos, ¿no?
Claro.
Vamos para el rezo del rosario y hacer la estación de penitencia que nos digan.
¿Alguna pregunta más en este primer momento, Marco?
Sí, Eligio, como cofrade también de calle que eres y eres del Club de los Artibles, como uno que les habla, recomiéndanos, haz de anfitrión, ¿dónde podemos ver, qué sitios tiene San Lucas para ver esta magna, especialmente cofradieros?
Pues bueno, por supuesto, es que es un sitio muy atractivo por las dos cuestas que tenemos, tanto el carril de San Diego, que hay varias hermandades, las que van del Barrio Alto, los que están del Barrio Alto, o la cuesta de Belén. Algunas las subirán y otras las bajarán. Yo, bueno, como tú has dicho, bueno, los dos palios que van a salir, que normalmente no van en palio, bueno, y
son de Chipiona, ¿verdad?
Los dos palios que hay en Chipiona, el de la Virgen de los Dolores va la Virgen de las Angustias, y el de la Virgen de la Soledad va la Virgen de las Penas. Y bueno, y resaltar, bueno, la Virgen del Amor, que va sin música.
Antonio, como
presidente. Bueno, con música, perdón.
Eso es.
Va sin música siempre.
Como presidente, te toca las preguntas un poco más. Más incómoda, porque bueno, para eso eres la cabeza representante. Un problema que tiene Sanlúcar, como muchas otras ciudades, es el tema aparcamiento. ¿Ha resuelto el consejo con el ayuntamiento alguna bolsa grande de aparcamientos donde poder dirigirnos o donde?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Tuvimos la semana pasada la Junta de Seguridad con todo. Policía local, nacional, guardia civil, protección civil, bomberos, todo ello, la Junta de Seguridad, y se llegó a un acuerdo, pues terminamos con ello, tres bolsas de aparcamiento, una será allí pegadito allí a la calzada, que es donde está el terreno normalmente que se monta la atracción y todo esto. Después habrá otra que es donde se monta los miércoles el mercadillo, que es grande, en el cual se pondrán unas lanzaderas gratis, para dejar a la gente en el centro, o sea, a los que vengan, porque estamos hablando que de músicos solamente vienen 22 autobuses.
Claro.
Entonces, estamos hablando de 22 autobuses, 60 autobuses ya confirmados. Las plazas toleras están ahora mismo hasta llenas. Están la gente alquilando el tema de pisos para tres días, porque las plazas toleras estamos hablando de viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, todas las facilidades del mundo. Y si es verdad que si hemos cogido... Eligio ha dicho las dos cuestas, que es espectaculares, pero yo también lo pondría allí, el paseo este de la calzada, con el final que vamos a tener, que allí no va a ir nada tapado, sino el fondo va a ser Doñana y la puesta del sol. Entonces no vamos a tapar nada de escenario ni nada, por lo menos para que sea el fondo ese, ¿no? Y eso es un atractivo que te invita a ver, y después desde por la mañana la gente, ¿no? Que van a llegar, autobuses ya nos han confirmado desde las 10 de la mañana. Y salida a las 12 de la noche, un día para tapear por Sanlúcar, como... Y después otra cosa también.
Capital gastronómica. Capital gastronómica. Sí, es que no le falta de nada a Sanlúcar.
Y sí que es verdad que hemos conseguido que dentro de lo que es, porque es verdad que ha sido el tema este de la magna, con menos tiempo, pero sí que es verdad que hemos conseguido a través del ayuntamiento y una cantidad de facilidades enorme, ¿no? Ahí hemos trabajado bien, hemos trabajado tanto consejo, lo que es la comisión y ayuntamiento y diputación también, que nos ha ayudado también, que hemos entrado con diputación. Y la verdad es que hay que darle las gracias porque todo ha sido facilidades, ¿no? Bueno, uno pide mucho, pido más todavía, pero bueno, dentro de lo que hay se han portado.
Bueno, pues vamos a hacer un impasse. Vamos luego ya al final, cuando llegue el momento de la despedida, a hacer alguna última pregunta a Marco. Y vamos a dedicarnos a dos acontecimientos que han tenido lugar este pasado fin de semana.
Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Ya habíamos mencionado el noveno Congreso de Hermandades, Congreso Nacional de Hermandades de las Angustias. 170 a 200 congresistas, 24 hermandades, una de ellas, la de Sanlúcar, la de las Angustias de Sanlúcar, la hermandad carmelitana. La ponencia, que ya hemos puesto un fragmento, ese polémico fragmento, y bueno, pues salida, llegada a la catedral, pontifical, regreso, que ha hecho las delicias de muchas personas en Jerez. Este fin de semana, en el que el domingo era un poco más de las Angustias, el sábado, aunque también había cosas de las Angustias, era un poco más de la Estrella y de esa peregrinación, Eligio Bobillo, de la Federación La Salina Andaluza, que como La Salina no quieres, me gustaría que nos contaras porque has participado en ella.
Pues sí. Como hermandad La Saliana, pues participamos siempre, bueno, de todos los acontecimientos que tiene la orden. Y bueno, era la 50ª edición, uh-huh. 50 años ya. Y bueno, la verdad que hubo buena participación. El principio fue en el monumento a San Juan Bautista de la Salle, en el Mamelón. Desde ahí se fue en peregrinación hasta la catedral. Allí fue la misa presidida por el obispo y ya después nos dirigimos hasta la capilla de del Colegio de la Salle para la ofrenda floral y de alimento a la Virgen de la Estrella.
Uh-huh. Todo ello con la coronación canónica de la Estrella en el horizonte. Recordemos que el pasado 14 de octubre se abría un año de actos con la exposición que yo creo que ya ha dejado de poder verse, pero que ha estado ahí coincidiendo con...
Bueno, también el sábado, claro. Pues después de la ofrenda de flores,
¿acudisteis a la exposición?
Acudimos todos a la exposición.
Estela Signum Fidei.
Sí.
Bueno, pues eso por un lado, y por otro ese congreso del que hemos puesto un fragmentito de la ponencia, pero que ahora quiero que disfrutes también de un par de entrevistas que vienen a colocarnos en la tesitura de un ente que es mucho más que un encuentro cada dos años, sino que hay una continuidad en el trabajo y hay una herencia que va pasando y que es precisamente Sueca quien lo recibe el año que viene.
Junto al traslado de la Virgen, la pontifical a cargo de Monseñor José Rico Pavés, las diferentes visitas y otros acontecimientos como la conferencia que acabamos de disfrutar, evidentemente la asamblea es algo así como el núcleo en el que tratar los asuntos que las hermandades, que además tienen una comisión permanente intercongresos, pues aborden los asuntos que les interesan. Y hablamos con
Antonio José García Romero, secretario de la comisión permanente del Congreso Nacional de las Angustias,
que ha presidido la asamblea.
Sí, efectivamente.
Que tenía la importancia de saber quién se ocupaba de la próxima.
Efectivamente, desde hace unos años ya, como somos ya muchos comisarios, pues lógicamente antes ocupábamos toda la mesa, pero designamos a un secretario y bueno, pues me lo asignaron a mí y encantado de representar a toda la comisión permanente. Y hoy la asamblea, el punto era el hacer, intentar por un lado recuperar el año de pandemia, que por eso en Jerez vinimos un año después de lo previsto.
Romper, y también o conservar que sea cada dos años y ese año en años impares.
Efectivamente, así era, y hacerlo en años impares, exactamente. Y luego también el poder elegir la ciudad candidata para hacer la celebración del siguiente congreso.
Antes de hablar con la ciudad candidata, un mínimo balance de cómo está desarrollándose este noveno congreso.
Es maravilloso, absolutamente maravilloso, porque Jerez teníamos altas expectativas, porque lógicamente aquí, aparte de la lógica del patrimonio cofrade fabuloso, de la liturgia y de todo lo que hay, pues también tenemos flamenco, tenemos vino, tenemos caballos, y todo se está comportando tal y como estaba previsto en una ciudad acogedora, maravillosa y con un clima fantástico que tenemos y que estamos disfrutando.
Bueno, vamos a Sueca el año que viene, más o menos por esta fecha, principio 10, 11, 12 de noviembre, única candidata. Recuérdeme su nombre, por favor.
Pedro Juan Martínez Biel.
Uh-huh. ¿Por qué Sueca? ¿Por qué hay que ir allí? ¿Por qué conocer esa tierra valenciana a la que, por cierto, todavía el Congreso no había ido?
Pues la tierra valenciana es muy acogedora, muy alegre, muy feliz. El mar Mediterráneo lo llevamos en la sangre, la fiesta igual, y vamos a ofrecer a todos los cofrades que vengan de toda España nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras fiestas y sobre todo la Semana Santa.
Hablemos de la Semana Santa. Hemos visto algunas imágenes, las hemos disfrutado. Ya se nos pedía que el año que viene haya buena música valenciana, que hay unas formaciones musicales espléndidas. ¿Cómo es la Semana Santa en general, por lo que se refiere a la Hermandad de la Piedad, pero también en general la Semana Santa de esta localidad?
La Semana Santa de suecana es muy diferente, por ejemplo, a la Semana Santa andaluza o la Semana Santa de Zamora o de Cuenca, de cualquiera. Lo he dicho antes, nuestra Semana Santa es diferente. ¿Por qué? Estamos bañados por el mar Mediterráneo, alegría. Estamos pensando ya no solo en el dolor que padeció nuestro Señor Jesucristo, sino en su resurrección, y la resurrección es alegría. Y entonces durante todos los días de Semana Santa estamos pensando ya en esa alegría. Hacemos los actos que toca, con respeto, eso sí, pero pensando en el Domingo de Resurrección.
Es que aquí, esta es una película en la que no sabemos el final, entonces sufrimos en la cruz, pero ya sabemos lo que nos llega, ¿verdad?
Exacto.
Pedro Antonio, 10, 11, 12 de noviembre, sí, tenemos una cita pues, sí, en Sueca el año que viene. Muchas gracias por explicarnos en medio del bullicio del Congreso, tener este ratito deteniéndose con nosotros.
Muchas gracias.
Encantado, Gabriel. Muchísimas gracias a ti.
Bueno, pues la Valenciana Sueca que sustituye, que sucede, que da continuidad al Congreso que ha tenido lugar en Jerez, y Sanlúcar de Barrameda, que coge el testigo de Jerez en la 51 peregrinación de la FELAM, ¿no?
Pues sí, si Dios quiere, el año que viene, en el mes de octubre, pues tendrá lugar la siguiente peregrinación, que tendrá como meta pues la Virgen del Amor, de la Hermandad del Silencio.
Bueno, pues vamos a entrar ya en el último tramo de Carrera Oficial.
Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Vamos al lío, Marco.
Elijo para terminar, ¿qué van a descubrir los cofrades foráneos en la Magna de Sanlúcar?
Yo pienso que van a descubrir, bueno, yo pienso que es una Semana Santa muy desconocida para la gran mayoría de la gente. Una gran Semana Santa, unas imágenes muy buenas, la mayoría imágenes muy buenas, buenos pasos, buenos cortejos ahora no, porque no van a haber cortejos de Semana Santa, pero yo creo que va a ser un gran descubrimiento para la gente que no la conoce.
Y Antonio, como presidente, dibújanos dos detalles, nómbranos dos detalles de la Semana Santa sanluqueña que sea un claro expositor de ella misma.
Bueno, yo no tengo dos detalles, yo tengo muchos detalles, porque la verdad que la Semana Santa de Sanlúcar en los 10 últimos años avanza muchísimo, muchísimo. Tenemos una calidad de pasos enorme, unas tallas impresionantes, tenemos hermandades que se han hecho nuevas, hermandades que están esperando en la puerta, ¿no? Y lo bien que ha dicho Eligio, yo te lo diría de verdad. La Semana Santa de Sanlúcar ha pegado un avance tan grande en estos 10 últimos años que, ya te digo, yo me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho, de las hermandades, de los hermanos mayores y la cofradía, como van avanzando, la cantidad, lo bien que están trabajando, y sobre todo, no es eso, un par de detalles. Yo resaltaría ahora mismo las 17 hermandades que hay de penitencia, más las de gloria que están trabajando, y las agrupaciones que están en la espera, que están trabajando bastante bien también.
Pues vamos a ir despidiendo. Vamos a recordar, por supuesto, que tenemos una cita en Sanlúcar el 12 de noviembre, 5 de la tarde comienza el paso por la calzada de la Duquesa. Previamente, desde la hora del almuerzo, estamos viendo pasos en la calle. Ya saben nuestros amigos que hay una oportunidad de contar con palco, que mientras haya libres, que en este momento sí los hay, ¿no, Antonio?
Sí, todavía queda.
Pues se puede acceder a ello, y que hay 12 pasos maravillosos que, con sus hechuras habituales o con novedades, van a presentarse de modo prodigioso ante nuestra vista. Pues para conmemorar que estamos aquí, que la Virgen nos acompaña, y también, lógicamente, ese quinto centenario y esa dedicación especial al Rosario, que ya el presidente del Consejo Local de Sanlúcar nos ha explicado, Antonio Rodríguez, el gran cofrade, gran amigo desde hace ya años, Eligio Bobillo, lo ha acompañado. Y Marco Antonio Gómez, ¿algún último detalle?
Nada, que creo que vamos a disfrutar mucho de Sanlúcar y sus cofradías, y eso, a disfrutarlo, a vivirlo desde primera hora de la mañana con nuestros vecinos y nuestros hermanos de Sanlúcar.
Bueno, atención a todos ustedes, porque no quiero dejar de recordarles que estamos en cope.es, que este podcast queda colgado pues este miércoles 2 de noviembre, pero que sigue estando ahí como otros anteriores a tu disposición, y que tienes la oportunidad de contribuir con nosotros en ese feedback que, a través del chat de WhatsApp, nosotros alimentamos y estimulamos poniendo cositas como ese trocito de la conferencia de Manuel Romero Bejarano, ya sabes, ese parangón que él ha establecido entre los disciplinantes que tuvieron que suprimir por aquello del pavoneo, más allá de la penitencia austera, que parecía que tenía que ver más con la sangre y con el dolor que todo lo demás, las puñetas y otras historias, y que en cualquier caso Manolo lo ha llevado a la actualidad para, pues, bueno, pues decir alguna cosa al respecto de algunos costaleros, solo de algunos. Cerramos, gracias por acompañarnos, querido amigo, gracias, querida oyente. Cope.es tiene mucho para ti, tenemos el carro oficial cada miércoles, pero durante la semana van apareciendo otras cosas que seguro que también te interesan. En nombre de todos, recibe el saludo cariñoso de Gabriel Álvarez, y ya sabes, estamos en tiempo de cofradías, aunque sea noviembre lo que tenemos por delante.
En la provincia de Cádiz.